Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola a todos, mi nombre es Ali y es un placer estar con ustedes en este fin de semana. Hemos estado hablando sobre la gracia para comenzar el año 2025, porque es el tema más básico para una vida dedicada a seguir a Jesús. Así que hemos estado mirando el Evangelio de la Gracia, ¿no? Algunas cosas que es y algunas cosas que no es, y algunas de las versiones engañosas del Evangelio y de la Gracia que hay en el mundo. Cuando comenzamos a hablar de este tema con los maestros de la serie, dije, oh, ya sé lo que quiero discutir. Quiero hablar sobre esta falsa representación de lo que un cristiano real debe ser. Siento que con el tiempo he descubierto que parece que hay una caja en la que mi vida debe encajar. Y hoy quiero sacarnos de esa caja. Voy a orar. Señor, solo pido que mis palabras sean como tu corazón y tu carácter. Y que aquí, ahora mismo, en este momento sencillo en que estamos juntos, tú liberes a las personas. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, comencé a darme cuenta de esta pequeña caja en la que se suponía que debía encajar cuando la gente me hacía la pregunta habitual pero temida de ¿a qué te dedicas? ¿Conoces a alguien nuevo? Quizás los conocí en el gimnasio o en un evento en la escuela de mi hijo y dicen, oh, hola, un gusto, entonces ¿qué haces? Y yo, sí, si pudiéramos esperar una o dos semanas, porque cuando respondo me lanzan miradas. Así que espera, ¿enseñas en una iglesia? ¿Escribes libros y estudios bíblicos sobre Jesús? Sí, eso es lo que hago. Y ellos dicen, de acuerdo, y lo veo. Veo esta pequeña caja. Recibo la caja de, ¿eres serio acerca de Jesús? Y he estado llenándola con el tiempo. Puedo decirte cómo se ve. Aquí hay algunas cosas que definitivamente no están en esta caja. Nada de lo que haces el fin de semana está en esta caja. Así que probablemente no voy a jugar pickleball y tomar cervezas con mis amigos como tú. Probablemente paso el fin de semana en proyectos de servicio todo el día. Si tienes una reunión, no estoy invitada. Tal vez no me inviten. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a pasear entre la gente preguntándote cómo fue tu tiempo con Jesús esa mañana. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué te dijo Dios? Sabes, esa no es la invitada que realmente deseas tener en la fiesta. Y he aprendido que estas reacciones con el tiempo me dicen que hay una caja. Y mientras me alejo de la gente, probablemente se preguntan dónde está mi larga falda de mezclilla, ¿verdad? Hablaba con una amiga sobre esto. Ella mencionó que están regresando a la moda. Y yo me pregunté, ¿no? ¿Es cierto? No lo sé. No para mí, porque encaja en la caja, ¿verdad? Esta pequeña caja en la que se supone que debe verse mi vida. Y al final del día, la gente termina disculpándose por maldecir cerca de mí. Y yo digo, ¿sabes qué? Realmente no tienes que hacerlo. Esta pequeña caja en la que quieres que encaje no tiene que sentirse así. Y aunque no encajes en la caja de pastor de enseñanza, probablemente te has dado cuenta de que hay expectativas. Existen creencias sobre cómo debería ser tu vida, cómo debería sentirse, cuáles son tus intereses y cómo utilizas tu tiempo libre. Hay una caja que se construye alrededor de lo que se supone que debe ser la vida siguiendo a Jesús. Y esa caja no me parece buena. Y así que hoy dije, quiero hablar sobre cómo funciona realmente la gracia en una vida, porque creo que la caja se creó porque hemos creído en una falsa versión de la gracia. No entendemos del todo cómo funciona la gracia en una vida, así que solo sabemos que no queremos que se vea como eso. Por lo tanto, hoy solo quiero decir que la gracia actúa en cada vida. Cada vida, pero no se presenta de esa manera. La gracia empieza a actuar en tu vida desde que escuchas el Evangelio y lo aceptas para ti mismo. Al hablar del Evangelio, me refiero a cuando llegas a creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz por tus pecados y luego resucitó de la muerte. y que estás invitado a comenzar esa vida con Él que durará para siempre. Es el Evangelio, es la buena noticia. Cuando tú dices que sí, que eso es para ti, la gracia empieza a trabajar en tu vida de una forma renovada. Ahora, si no estás allí, hay muchas personas en Crossroads y me alegra eso. Y quiero decir que este mensaje quizás te guste aún más, porque creo que escucharás algunas de las dudas que quizás sientes al rendir tu vida a Jesús, ya que no deseas acabar en la caja. Creo que esta caja se creó porque hay una versión falsa de cómo nuestra vida comienza a cambiar, pero sí comienza a cambiar. Entonces, ¿qué es eso? La Biblia llama a ese proceso de cambio de alguna manera, y la palabra que usa la Biblia para eso es santificación. Ser santificado significa crecer más y más con el tiempo para parecerse a Jesús. Es el proceso de llegar a ser, respira profundo, santo. El proceso de volverse santo. Ahora, eso es lo que implica parecerse más a Jesús, porque la Biblia lo repite continuamente. Resumiendo, lo que hace a Dios, Dios es su santidad. Así que si estamos cambiando para parecernos más a Él, significa que nos estamos volviendo más santos. O al menos podríamos serlo, ¿verdad? Podríamos serlo. Primera de Pedro 1 dice esto de manera muy clara. Dice que Dios quiere que nuestras vidas sean santas. Dice lo siguiente: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Somos llamados a ser más como Dios con el tiempo. Ese es el proceso que debe ocurrir en nuestras vidas al seguir a Jesús. Pero suena imposible, ¿cierto? Suena algo aterrador. Y sentimos en nuestro interior que no somos santos. Y creo que eso es correcto. No somos Dios, y la santidad es lo que hace a Dios. ¿Qué significa que estoy en el proceso de ser santo? No tiene sentido. Pero segunda de Timoteo nos aclara un poco cómo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en una vida cuando Dios la toca? Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10 dice: no por nada que hayamos hecho, sino por su propósito y gracia, esta gracia se nos dio en Cristo Jesús antes de que comenzara el tiempo. Pero ahora se ha revelado mediante la aparición de nuestro Salvador. Cristo Jesús, gracia. En segunda de Timoteo, Pablo dice que es la gracia que empodera el cambio. Es la gracia que nos pone en el camino a ser más como Él. El problema es que hay dos versiones distintas de esto, y una de ellas ha producido la caja. Quiero decirte que eso es una falsa gracia. La forma en que pensamos que la gracia opera en nuestras vidas es, si se parece a eso, falsa y vacía. Versión religiosa de la gracia. No es cierto. Hay una gracia real. Es muy diferente, pero la gracia falsa realmente te da no solo esta pequeña y bonita caja para tu vida, sino que también te ofrece cosas para ayudarte a cambiar. ¿Listo para esto? Lo más importante que la gracia falsa te brinda es una tarjeta de salida del infierno gratis. La tomaré. Sal de infierno gratis. Suena bien, pero guárdalo en tu bolsillo para más tarde. Lo necesitarás después, no lo pierdas. Ponlo en tu bolsillo. Mantén eso contigo, pero por ahora hay un listado. Voy a descargar la lista de verificación y la repartiré. Pero no pierdas la tarjeta, eso es lo valioso. Más tarde la necesitarás. Ahora mismo lo que realmente necesitas es la lista de verificación. Tienes que ponerte a trabajar. Y hay una fotografía de cómo debería verse un cristiano. Ahora en tu vida comenzaremos a trabajar en los puntos importantes. Primero esto, luego aquello. Deshazte de estos amigos, elige a esos, deshazte de ese interés. Y aparentemente con el tiempo nuestras vidas se vuelven muy similares y muy, muy pequeñas. Y esta es la reacción que creo que obtendría al decir, es tan obvio en mi caso, ¿no? No es tan obvio para ti. No necesitas decirle a todos que trabajas en una iglesia. Pero si lo hicieras, si les dijeras que sigues a Jesús, encontrarías esa versión de la caja. Si eso es algo como lo que oías de niño, lo que pensabas sobre el cristianismo, lo que creías que Jesús quería de ti, cualquier versión de eso, cualquier versión de eso, necesitas gracia real para trabajar en tu vida. Y mi esperanza es que quieras lo que Jesús hace en tu vida. Porque cuando la gracia, la verdadera gracia te atrapa, hay cosas buenas que pasan. Tu vida se hace más ligera y hermosa con el tiempo. Pero no tenemos esa visión del cambio. No tenemos esa imagen en nuestra mente de lo que Jesús hace cuando comienza a trabajar en nuestra vida. Y espero que hoy creas un poco más en eso. Quiero que lo sientas. Quiero que cierres los ojos por un momento. Escúchame. Cierra los ojos. En serio, hazlo. Te leeré algunas palabras de una traducción conversacional de Mateo 11, 28 al 30, y es porque siento que puedes percibir la diferencia. ¿Estás cansado o estás agotado? ¿Quemado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado ni incómodo. Estarás en mi compañía y aprenderás a vivir libremente y con ligereza. Esas fueron las palabras de Jesús. Esa fue la traducción de lo que dijo a sus seguidores cuando los invitó a una nueva forma de vida, una vida impulsada por la verdadera gracia. No se siente nada como esta versión falsa, donde vamos, ya sabes, algún día voy a salir del infierno, pero ahora necesito poner una sonrisa en mi cara porque, ya sabes, pequeño precio a pagar, pecador, solo ponte a trabajar. No se siente nada como... ¿Qué? Y muy pocos de nosotros descubrimos cómo funciona la verdadera gracia porque nos alejamos de Jesús por esto. Realmente no queremos que Él tome el control de nuestra vida, porque ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere volverse más pequeño y más estandarizado y, ya sabes, más oprimido? ¿Quieres la vida que prometen esos versículos, verdad? Si hay algo que sé sobre nosotros colectivamente como cultura, como comunidad, como individuos, estamos cansados. Estamos agotados, estamos exhaustos, estamos ansiosos, y Jesús habla directamente a eso con su invitación a una vida de verdadera gracia. Hay tres cosas que quiero que sepas sobre cómo funciona la verdadera gracia, que espero cambien completamente tu comprensión de lo que le sucede a una vida cuando Jesús la toma y te hagan querer entregarle la tuya, tal vez un poco más. Mira, la verdadera gracia viene a través de Él, viene a través de una persona. La verdadera gracia nos llega a través de una persona. Es, de hecho, la presencia de Jesús mismo. Él ofrece una relación. Eso es lo que significan esas palabras. Ven a mí. Escápate conmigo. Acompáñame, dijo. Camina conmigo. Esta es una invitación para conocer a alguien. No órdenes y un informe de progreso. Eso es un jefe, ¿verdad? Preséntate a una reunión. Cuéntale cómo te va, menciona los puntos clave, sal por la puerta, espera tu aumento. Esa es una relación de jefe. Lo que Jesús ofrece en esas palabras es una relación mucho más familiar, mucho más cálida. Es un hermano mayor, un mejor amigo, una figura paterna con la que puedes caminar y trabajar, dijo. Y Él reconoce dónde estamos comenzando, reconoce que estamos viniendo a Él. Cuando lo encontramos, realmente cualquiera de nosotros estamos agotados de alguna manera, estamos quemados y definitivamente estamos cansados de la caja religiosa en la que nos dijeron que deberíamos encajar. Y eso es de lo que Él quiere que nos alejemos. Él dice, sí, a mí tampoco me gusta eso, ni siquiera hice esa caja, así que puedes simplemente salir de ahí. Hacia una vida que no es que esté sin trabajo, porque Él dijo... Ven a trabajar conmigo, camina conmigo, aprende mis ritmos, hay disciplina y trabajo y cosas así que ocurren mientras lo seguimos, incluso en cosas muy difíciles a veces. Pero la forma en que ocurre nos hace más ligeros, nos devuelve la vida, incluso por un camino que a veces incluye cosas difíciles y trabajo y ritmos y aprender nuevas formas y cosas que no siempre nos resultan naturales. Comenzamos a entender que, oh, esto en realidad va a ser mejor. Y francamente, realmente no estoy seguro de que siempre lo creamos. Y realmente estoy intentando, y quiero que intentes conmigo, entregar todas las partes de mi vida a Él, porque no estoy seguro de que estemos completamente convencidos de la verdad de esa invitación aún. ¿Qué pasaría si comenzaras a pensar a partir de hoy en la gracia con G mayúscula? ¿Y si la gracia fuera un nombre? ¿Y qué pasaría si pudieras ponerlo en el lugar del nombre de Jesús? En Romanos 6, Pablo realmente habla mucho en Romanos 5 a 8 sobre lo que le sucede a la vida de un creyente cuando realmente recibe el evangelio. Y habla de todo esto en esos pocos capítulos de Romanos. Y una cosa que dice en medio de eso nos acerca mucho a esta idea. Él dice que el pecado ya no será tu amo porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el nombre de tu nuevo amo. Tenías uno antiguo y él tenía territorio y tenía un reino y tenía algo de poder y su nombre era pecado. Y luego comienzas una vida con Jesús y tienes uno nuevo y su nombre es gracia con G mayúscula. Y él también tiene un reino y también tiene algo de poder y también quiere algunas cosas de ti, pero no son nada como las del otro. ¿Qué pasaría si tú hicieras ese cambio de mentalidad y capitalizaras la G y te dieras cuenta de que la gracia es una invitación a una conexión con Él? Y la segunda cosa que esto significa para nuestra vida, la segunda cosa sobre cómo Él trabaja con nosotros a lo largo del tiempo para hacernos más como Él, es el lugar donde comienza. Y esto es súper importante. Él enfatizó esto varias veces con algunas palabras mordaces, francamente, que voy a leerte en un momento. La verdadera gracia siempre trabaja desde el interior hacia afuera. La verdadera gracia entra primero. La verdadera gracia nunca comienza desde el exterior. Ahora, me recuerda lo que la falsa gracia nos dice. Me recuerda a mi tarea doméstica favorita. ¿A alguien más le gusta limpiar a presión las cosas? No estoy bromeando. Es tan satisfactorio, ¿verdad? Todos ustedes, los que usan hidrolimpiadoras, únanse porque, quiero decir, salgo con la hidrolimpiadora y pienso, ¿qué más necesita ser limpiado con presión? Sabes, tenemos una cerca y hay muchos árboles que cuelgan sobre una parte de ella y siempre le crece esa cosa de algas verdes con el tiempo. Y simplemente, ya sabes, y se ve como nuevo. Pero, ¿sabes qué pasa? Unas 3 o 4 semanas después, las algas vuelven. Quiero decir, no me importa, porque me gusta la limpieza a presión, pero siempre vuelven. En la gracia falsa nos dice que simplemente nos pongamos en fila para nuestra limpieza. Solo vas a quitar esa suciedad del exterior. Vas a ser genial, vas a lucir genial. Y francamente, todos van a estar absolutamente seguros de que estás siguiendo a Jesús porque simplemente vamos a limpiar esa vida. Ah, no es una mala analogía de cómo la gracia falsa nos dice que funciona, pero Jesús dice que la gracia real comienza en el interior, donde no puedes verlo por un tiempo. Y francamente, tal vez ni siquiera convenza a nadie por un momento. Escucha, Jesús criticó duramente a los fariseos por mantener su enfoque en las cosas externas de una vida de fe. Escúchalo absolutamente arremeter contra esta idea en Mateo 23. Él dice, Jesús dice esto directamente a los fariseos y a los maestros de la ley. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Ustedes limpian el exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y autoindulgencia, fariseo ciego. Primero limpia el interior de la copa y el plato, y entonces el exterior también estará limpio. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Son como sepulcros blanqueados, que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia de la misma manera. Por fuera ustedes parecen a las personas como justas, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Podría haberte leído uno de esos y haber hecho el punto, ¿ves? Pero deliberadamente te leí ambas cosas seguidas, que él les dice una tras otra. porque estaba atacando fuertemente esta idea de que lo más importante era lo que sucedía en el exterior de tu vida. Los llamó sepulcros blanqueados. Eso habría sido como un, eso es como un insulto de un rabino judío antiguo. ¿Sabes a lo que me refiero? Como si él dijera, eres un sepulcro blanqueado, sepulcro blanqueado. Era una idea muy ofensiva para un fariseo porque pasaban sus vidas enfocados en mantenerse limpios según la ley y un sepulcro contenía cuerpos muertos y los cuerpos muertos eran el colmo de la impureza. Y Jesús dijo, todo su enfoque externo, todas las cosas que estás limpiando a presión, todo lo que estás tratando de hacer por fuera, adivina qué lograste hacer. Todo lo contrario. No es que esas cosas fueran neutrales, es que esas cosas salieron completamente al revés, se volvieron completamente en contra, convirtiéndote en una persona que en realidad carecía de cualquier cosa divina. Estas son las palabras más severas que Jesús les dijo porque él estaba como... Ustedes son los líderes del pueblo y cómo se atreven a guiarlos hacia una fe que es solo superficial, porque la verdadera gracia, la verdadera obra de Dios comienza en el interior de una vida, en el interior de un corazón, en el interior de tus motivos, en el interior de tu vida, de maneras que muchas veces la gente no puede ver. Así que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta para nosotros mismos porque queremos que la gente sepa que soy decente, soy bueno. Como si todo estuviera bien, sigo a Jesús, ¿sabes? Y definitivamente no nos miramos así entre nosotros. No deseamos aceptar el cambio en los demás a menos que podamos verlo exteriormente. Jesús ofreció una metáfora acerca de cómo tu vida se desarrolla con el tiempo y cómo puedes verlo exteriormente. Pero esa metáfora era fruto. Piensa en lo diferente que es que lavar a presión. ¿Qué tipo de condiciones, qué tipo de proceso, qué tipo de tiempo y la amplia variedad de frutos que hay? Hay tantas cosas diferentes que Jesús puede hacer crecer en nuestra vida que eventualmente serán visibles. Demasiados cristianos y iglesias presentan solo la bonita caja. Y un vistazo dentro realmente te hace querer huir. Me sentí así un poco cuando fuimos a No Me Odien, todos ustedes amantes de Disney, cuando fui a Universal Studios. Te contaré una historia. Respira hondo si amas Disney World. Porque tuve un colapso existencial en la atracción de Dr. Seuss en Universal Studios. Esto fue hace algunos años cuando mis hijos eran más pequeños. Nunca hicimos nada de Disney, así que dijimos, vamos a hacerlo. Uno de mis hijos quería a Harry Potter, así que dijimos, vale, lo haremos. No estaba en mi mejor momento cuando pasó esto. No lo hice. Ya estaba un poco estresado, digamos. Porque era durante la época en que todavía teníamos que usar mascarillas en todos los parques al aire libre. No estaba bien. Quería golpear a la siguiente persona con orejas de Mickey que me pidiera que subiera mi mascarilla. Así que eso es donde estaba. Decidimos, ya sabes, tomar un pequeño descanso. Vamos a subirnos a la atracción de Dr. Seuss. No es gran cosa, parece más un tranvía que una atracción. Así que llevamos nuestras botellas de agua, subimos a la atracción y la atracción se eleva un poco, no en el aire como un tranvía, solo un pequeño ascenso en la atracción, lo suficiente como para que pudiera ver sobre el parque y más allá, hacia los estacionamientos. Y cuando digo estacionamientos, quiero que imagines como millas de estacionamientos. Y así que estoy como, oh, wow, eso es un montón de estacionamientos y miro más allá de eso. Y había un sistema de carreteras de 5 niveles justo más allá, Orlando. Al parecer en esta esquina había algo masivo, ya sabes, sistema de carreteras de varios niveles. Y de repente estoy como, ¿qué estoy haciendo? Estoy sentada en un trozo de plástico rosa en medio de un estacionamiento de concreto. ¿Por qué pagué miles de dólares por esto? Y mis hijos dicen, wow, mamá está enojada. ¿Sabes? Están haciendo esto a Bill, mi esposo. Y pues a mi esposo le gusta servir. Así que él dice, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres?
Y yo digo, no quiero nada más que un avión que me saque de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Hemos gastado todos nuestros ahorros en dar vueltas en una taza de té en un estacionamiento. Perdí la cabeza y yo digo, soy una persona bastante calmada. Toda la evidencia actualmente en contra, pero esto fue un colapso total, quiero decir. Solo quiero decir que creo que esta es una reacción normal al ver algo que es completamente falso. Sé que algunos de ustedes, fanáticos de Disney, dirán que no es falso, que es maravilloso, y hay esto y aquello y tantas cosas. Les creo, conozco a los amantes de Disney, solo acompáñenme en esto. De algo que se siente completamente vacío, como si nos hubieran timado, como si hubiéramos pagado demasiado por algo que terminó siendo nada como queríamos. Si eres una persona que llegó aquí porque así te sentiste respecto a tu experiencia con otros cristianos o iglesias, solo quiero decir que espero que y rezo para que este lugar nunca te presente esa imagen de Jesús. Nunca te presente esa imagen de lo que es seguirlo. Porque lo último que deseo ser es una imagen que termine siendo falsa, vacía, una caja falsa de la que la gente se aleja. Y solo quiero decir que creo que Jesús apoyaría esa reacción. Él tampoco lo disfrutaba. También estaba teniendo un colapso, uno mucho más santo, pero ¿saben a lo que me refiero? Él decía, no, me voy. Así no es como funciona mi gracia. Las mejores personas en mi relato son quienes deseo que todos seamos. Quiero ser alguien que haga espacio para que la gracia empiece a funcionar sin exigir pruebas externas como listas y puntos antes de que el fruto crezca. La gracia real brinda esa oportunidad. Comienza en lo oculto y trabaja por mucho tiempo, crece con el tiempo. Es que sí, al final produce fruto, pero no acaba siendo un sepulcro blanqueado. La verdadera gracia no le importa los inicios ocultos. La gracia real no le importa el punto de partida. La tercera forma en que la gracia real trabaja en nuestras vidas es por medio del conocimiento personal. La gracia real nos conoce bien, por dentro y por fuera. Sabe dónde has estado, sabe cuáles son tus heridas, sabe cuál es tu alegría, sabe lo que amas de tu vida, sabe lo que odias de tu vida, conoce todo sobre hacia dónde se dirige tu vida y a dónde quiere llevarte. Gracia te conoce y no trabaja a través de un checklist que está trabajando con el tiempo. Cuando hago listas, soy un amante de las listas. ¿Alguien más disfruta hacer listas? Antes del Enneagrama, sé que todos ahora amamos el Enneagrama, lo que sea. Nunca he tomado el curso completo, pero en aquel entonces tomé el Myers-Briggs. ¿Alguien más lo hizo? Soy una J fuerte, así que me gustan las listas. Me gusta cerrar ciclos. Me gusta que las cosas terminen. He salido de la cama para tachar cosas de una lista. Si eres un J, sabes a qué me refiero. Por lo tanto, me gustan las listas, pero ¿sabes cuándo las hago? Hago listas porque tengo miedo de olvidar. Hago listas porque necesito hacer algo en un momento exacto o tengo que terminarlo a una hora o en un día específico. Hago listas porque no quiero decepcionar a los demás. Hago listas porque es la forma en que me mantengo organizada. ¿Y adivina qué? Eso funciona muy bien para la escuela, el trabajo o el hogar. No funciona tan bien para nuestra vida espiritual. Jesús no opera de esa manera. Y la razón por la que no actúa así es porque te conoce. Los versículos que leí dicen, no te voy a poner nada que no te sirva. No voy a poner nada que no te quede, que no se ajuste a tu vida, que no se adapte a tu experiencia, porque Él sabe quién eres y a dónde quiere llevarte. Pero estamos muy incómodos con este trabajo personal. Solo queremos saber hacia dónde vamos con esto y qué vas a hacer en su vida. ¿Y cómo sé si esto es correcto? Y todo lo que eso es una gran invitación a una vida con Él. Donde no siempre tenemos esas respuestas al inicio. Es un andar con la gracia. Deseo compartir un breve fragmento de un video contigo. Tengo este video por un motivo muy particular. Este video muestra a un arquitecto, que es un amigo y miembro de nuestra comunidad. Y fui a hacerle una entrevista para un proyecto que acabo de completar. Ahora, ese proyecto era para un estudio en video de mi nuevo libro. De hecho, salió esta semana. Es muy emocionante. El nombre del libro es Blueprint for Belonging. Y quería hablar con Kurt, su nombre, porque es arquitecto. Y quería hacerle algunas preguntas para el estudio sobre planos y diseño y cómo construimos cosas usando planos. Y mientras hablaba con él, dijo algunas cosas interesantes para nosotros. Ahora, solo una breve nota. Si deseas unirte al estudio del libro que verás en un pequeño clip, aún puedes hacerlo. No empieza hasta dentro de un rato. Puedes ir a crossroads.net/women. Ya hay más de 1,100 mujeres registradas en toda nuestra comunidad. En línea, fuera de línea, en persona, solas. Puedes hacerlo como quieras. Eres bienvenida a unirte. Me encantaría que vinieras. Por eso está este video. Vas a ver una conversación extensa con Kurt sobre el libro en la segunda semana de ese estudio. Pero quería compartir un pequeño pedazo de ello aquí. Y quiero que tengas una mentalidad muy particular. La conversación se lleva a cabo en el edificio de nuestra comunidad que se llama El George. Y es una antigua iglesia católica en ruinas que hemos renovado. Kurt fue el arquitecto líder del equipo que llevó a cabo esta renovación histórica. Es un lugar hermoso si nunca has estado en el edificio. Así que realmente estamos sentados en ese lugar. Y Kurt comenzó a hablar sobre cómo es intentar averiguar qué vas a conservar y qué vas a quitar y cómo se hace esto en un espacio antiguo. Y quiero que escuches y consideres el hecho de que tú, tu vida, al comenzar a seguir a Jesús, no es una construcción nueva. Es, de hecho, una renovación histórica. Escucha lo que dice Kurt con esa mentalidad.
Es interesante porque algunas de las cosas más catastróficas que descubrimos a veces se convierten en las cosas más hermosas al final. Las aprovechamos para el bien.
Sí.
Y entonces quiero decir, así como estamos sentados en un espacio y todo lo que está por encima de 6 metros tiene grietas y yeso descascarado, es ruinoso, es una ruina. Es como ir a Roma y caminar entre ruinas y poner tus manos sobre una estructura ruinosa. Es hermoso.
Sí.
Hay algo realmente mágico.
Sí.
Y más allá de la explicación y del tiempo. Y eso es lo que está pasando aquí. Esa es la joya de este edificio.
En ese espacio mencionó desde 6 metros hacia arriba. Lo que terminaron haciendo en ese espacio fue que a 6 metros hacia arriba, me dijo, simplemente lo sellaron. Grietas y todo. Y 6 metros hacia abajo. Está completamente equipado para un espacio moderno. Un espacio digital donde podrías hacer cualquier cosa que podrías hacer en cualquiera de nuestros otros edificios. Y mientras pensaba en eso, mientras lo escuchaba hablar, no podía evitar pensar, esto es exactamente lo que hace la gracia real. La gracia real sabe lo que vas a necesitar para el futuro. La gracia real conoce las partes de ti que necesitan estar preparadas para el futuro, que necesitan ser llevadas adelante, que necesitan alguna nueva tecnología, y la gracia también sabe. ¿Qué partes de tu historia, tu pasado, tu dolor, tus errores, tus grietas necesitan ser selladas y simplemente conservadas? Porque las ruinas son hermosas. Son hermosas, dijo. Cuando puedes poner tus manos en una ruina, ¿qué dijo? Es mágico. Hay algo asombroso en ello. Y amigos, así es como funciona la gracia real. La gracia real no busca cubrir todo con paneles de yeso y hacer que sigas adelante y te veas brillante y nuevo. La gracia real hace ruinas hermosas. Esa es la obra de la gracia real en la vida de cualquiera. Recibí un correo electrónico de un hombre que no entendía esto hace aproximadamente 1 año. Y me dijo en este correo electrónico, dijo, oye, no sé, por cierto, no sé si era parte de nuestra comunidad o no. En realidad, llegó a través de mi sitio web, así que no tengo idea. ¿Estaba esta persona en Crossroads o no? Ni idea. Pero me dijo, necesitas dejar de contar tu historia. Es vergonzoso. Y necesitas callarte al respecto. Y si quieres ayudar a Jesús en absoluto, si quieres trabajar en el reino en absoluto, solo deja que la gente vea quién eres ahora. Y por un segundo, estuve realmente tentado a creer en la historia de la gracia falsa. Que lo mejor de tu vida es cuando todo está enlucido y pintado y parece brillante y nuevo otra vez. Y la verdad es, Él es el que compró una versión falsa de la gracia. Porque yo sé que lo que hace la gracia real es sellar las grietas y de alguna manera, al final del día, termina siendo hermoso y perfectamente capaz de caminar hacia el futuro. Perfectamente capaz. Y esa es la obra de Jesús en tu vida. En mi vida, de alguna manera, nada de nuestro pasado le impide hacerlo hermoso de nuevo. Y esto no significa que no va a trabajar en algunas cosas, ¿verdad? Si lees todo el Nuevo Testamento, entiendes que Jesús busca la santidad y eso va a implicar todo en tu vida. Va a implicar absolutamente todo. Y a Él le importa todo. Le importa cómo hablas con tus hijos. Le importa si haces trampa en la escuela. Le importa cómo pagas tus impuestos. Le importa con quién duermes. Le importa lo que pones en tu boca. Le importa qué trabajo tienes. Todas esas cosas van a estar implicadas en el camino de santidad en el que Él quiere ponerte. Pero tengo que decirte, Él te conoce lo suficiente como para saber qué es tu camino. Él sabe lo que está haciendo contigo. Sabe cuáles son tus dones, sabe qué futuro necesitas, sabe exactamente qué grietas harán que tus ruinas sean hermosas y sabe exactamente lo que tu vida está aquí para hacer. Ese es el poder de caminar con verdadera gracia, verdadera gracia. El llamado en tu vida es alto, es un llamado a la santidad. Dios mío, hay un llamado más elevado. Pero tengo que recordarte hoy, no estás llamado a la lista de verificación. No estás llamado a la lista de verificación de buena madre. Estás llamado a ser santo. No estás llamado a un tiempo de silencio todos los días a las 6 de la mañana. Estás llamado a ser santo. No estás llamado a ser no fumador. Estás llamado a ser santo. Y Jesús es quien sabe exactamente los pasos en exactamente el camino para llevarte con el tiempo a parecerte más y más a Él y tener una vida de fructificación. Y esa es la vida de la verdadera gracia. Tenemos que deshacernos de esta caja. Hombre, nos está matando y nos impide entregar todas las partes de nuestra vida a Jesús y dejar que Él haga su obra. Solo quiero que escuches su invitación en Mateo 11 una vez más. Él dice, ven a mí, camina conmigo, mantén compañía conmigo, te mostraré cómo hacerlo. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. La buena noticia es que tienes acceso al poder de la gracia para vivir una vida santa. Esa es la buena noticia. Esa es una noticia increíble, pero tenemos que dejar de limpiar todo. Tenemos que deshacernos de la lista de verificación. Tenemos que creer que Él realmente puede hacer esa obra de una manera que te libere, de una manera que recuperes tu vida, en lugar de perderla. Quiero invitarte a ponerte de pie si solo deseas una bendición muy simple de esa gracia. Quiero terminar con un par de palabras del apóstol Pablo. ¿Me acompañarás si quieres ponerte de pie donde quiera que estés? Si estás aquí o en línea, puedes hacerlo en un café o en tu sala de estar. Tal vez si estás escuchando en el coche, no te pongas de pie allí. En otros lugares puedes hacerlo. Y el apóstol Pablo escribió una y otra vez las mismas palabras en muchas de sus cartas. Y voy a tomarlo directamente de la carta que él escribió a los romanos. Y él dijo a todos ustedes que son amados por Dios y llamados a ser santos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Amén. Amén. Está bien. Escucha, quiero que recuerdes esta semana cuando salgas a tu vida. Gracia para ti. Solo repítelo en voz baja. Gracia para ti. Has sido bendecido con el poder de la gracia. Así que vamos a vivir en ella. Amén.